Consuelo Perinieto, presidente del Club Baloncesto Málaga Unicaja o Fundación Unicaja Banco, como quieran llamarlo. Buenas tardes, enhorabuena.
Hola, buenas tardes, muchas gracias, Antonio.
Una enhorabuena que continúa, ¿no? Porque ya salí el otro día por la noche en privado y ahora también. Se han dicho muchas cosas ya en las últimas horas, va a haber muchos tópicos, lo que no son tópicos, pero la realidad es solo una, ¿no? Este Unicaja sigue haciendo historia.
Hombre, evidentemente una historia brillante. Una historia que ilusiona a todo el mundo, a los que estamos dentro, a los que están fuera. Y vamos, no creo que nadie pensara que a esta altura de la competición lleváramos los 4 títulos que hemos disputado en la Alforja. No es normal, no es habitual, ni lo será nunca. Es decir, quizás debemos de aprovechar este momento tan bonito para disfrutarlo. Aunque nosotros siempre desde el club somos bastante ambiciosos y ya estamos pensando en lo siguiente, pero nuestros aficionados lo que tienen que hacer es disfrutar estos momentos, porque no sabremos cuándo volverán a ocurrir. Nosotros vamos a trabajar primero para alargarlo y para que tengan continuidad, pero gana uno, pierden 19, gana uno, pierden 32, gana uno, pierden 6. Estoy hablando de los datos de los equipos que participan en las competiciones. El ganador es muy difícil. El presupuesto nuestro no es el presupuesto de teóricamente un equipo que tenga que ganar tantos títulos, pero bueno, ahí estamos, vamos a disfrutar el momento sin tantas preguntas de futuro. Ya para el futuro estamos trabajándolo nosotros, que la gente que está alrededor nuestra disfrute.
Hay una, el refrán español es sabio, ¿no? Ahora entraremos en otras cuestiones y los compañeros que están en la mesa. Bueno, suele decirse aquello que no hay quinto malo, ¿no? Que es lo que nos queda la liga, ¿no?
Bueno, hay que ver el día, Juanma, ¿no? Nosotros vamos a... Verá, nosotros tenemos hambre siempre, pero evidentemente en la liga hay presupuestos más altos, gente que tiene cuentas, digamos, que saldar porque no ha ganado nada en toda la temporada. Es decir, que nosotros pelearemos, tenemos que pelear, no hemos ganado el derecho a pelear porque estamos en el playoff, que además, como yo digo, en nuestra línea estratégica lo importante es estar en el playoff, en la Copa del Rey, en la fase final, que yo llamo fase final, a partir de los cuartos de la competición europea que juguemos. A partir de ahí, pelearlo, pero nosotros ya hemos cubierto el objetivo. Es decir, que puede venir un año posterior en el cual estemos en el play-off, nos ganemos, estemos en la Copa del Rey, lleguemos a semifinales o a cuartos y estemos en la Final Four y nos ganemos. No será un desastre, para mí será una buena temporada. Lo de ahora es excepcional.
Hombre, de matriculado en hora absoluta, vamos, que ya para mí es cum laude, haga lo que hagan. No, me han puesto aquí la copa
que es un buen sitio,
de la
Antonio,
Basketball Champions League espectacular, que la para estoy viendo, tener... pero me la han puesto de manera que prácticamente tengo a Juanje como si estuviera en un confesionario.
Ojo,
confesando
padre,
pecado al cura.
Padre Antonio.
Solo que es complicado porque este vengo, no es cura y además es rojillo. Con lo
y
cual,
pecados tengo
y no
habría
iglesia, con lo cual,
no habría tiempo en el programa, Antonio.
Un poco, para verle
no
bien la cara porque es que no.
No habría tiempo en el programa, digo, le iba a decir al presidente que es buen sitio este para tener hambre.
Siempre, claro.
Bueno, y además la verdad es que estamos viniendo aquí, vinimos con la Copa del Rey, creo.
Sí, la primera Copa del Rey.
No, pero
vinimos
antes de ganar la Copa del Rey.
Con el pulpito de la Ponderosa.
Y antes de la de Gran Canaria.
Y antes era de Gran Canaria, efectivamente.
Es decir, que ya...
Y con la Basketball Champions League fuimos a El Salvador Iñaki, me acuerdo yo, también. Que este año no ha podido ser por reformas y tal, y volvimos aquí para hablar de la Basketball Champions League.
Siempre vas a malos sitios.
Sí, son sitios ideales, pero los clientes son buenos. La verdad es cuando vayamos a IPV Hotel a comer. Permíteme un segundo, Juanma Rodríguez, director general de este proyecto, buenas tardes. Absolutamente extraordinario, porque no sé si está cerrado el micro, hay que abrirlo. Lo saludo otra vez, o si no funciona.
Buenas tardes.
Ahora de lujo.
Ahora sí.
Digo, tú has ganado otras cosas con este club, evidentemente con otros presupuestos y otras posibilidades, pero esto es absolutamente... Lo otro también, cuidado.
Bueno, un momento. El único título, eso quiero hacer yo una, porque no lo diga él, porque parece... El único título del club en el cual Juanma Rodríguez no era director deportivo...
La Eurocup.
En la Eurocup del 2017.
Exactamente.
Todas las demás ha sido el director deportivo del club.
En todos los casos, incluido aquel triple que no entró, que si haber entrado tendríamos ya dos ligas en lugar de una. Arbitraje y comportamiento ahí todo al margen. Bueno, y de la prensa catalana en aquel momento, lo cual por otra parte es normal, como has podido ver en otros instantes, ¿no? Pero en cualquier caso, si lo anterior fue enorme, Copa del Rey en Zaragoza entrando octavo, aquella liga que se gana brillantemente ante Baskonia 3-0, por cierto, como siempre, fuera de Málaga, a ver si rompemos eso algún año, alguna temporada. Después jugar la Final Four, que para mí es como un título, y que si no cae la lentilla de Carlitos Cabezas, habríamos jugado la final seguramente. Y a partir de ahí, en la reentré en Málaga del director general, el director deportivo, ha sido pues la Copa del Rey de Badalona, que era casi impensable, por no decir que improbable para todos, menos para esta mesa, también hay que decirlo. La Basket Champions League de la temporada pasada, ser campeones de la fase regular de la Liga, que para mí es un título que no había ganado nadie, que no fuera Madrid o Barcelona, hace casi 28 años, repetirlo, que sigue siéndolo, en el campeonato invernal, es decir, la temporada de la primera fase de la Liga CB, esta temporada, ganar Copa del Rey en Las Palmas, toda una final al Real Madrid, y ahora ir a Atenas, a la ECA, que es un buen equipo, además respaldado con 9.000 almas que no animan, que hacen otra cosa, impresionante, y luego ganar al Galatasaray, que era el otro rival a batir de esta competición. Es decir, más no se puede pedir si nos viera la Copa del Mundo FIBA, que ganamos en Singapur, que el simple hecho de ir a Singapur, Juanma, ya tiene un meneo. Ya luego ganas o no, pero ya tiene un meneo.
Y la Supercopa de Murcia.
Y la Supercopa de Murcia también contra el Real Madrid. Así que enhorabuena. Y bueno, habrá que poner una velita o algo, no solo al pulpito, sino a Juanma Rodríguez, para que no se vaya de Unicaja nunca más, ¿no?
Bueno, yo creo que Antonio lo ha dicho muy bien. Yo estoy disfrutando mucho de este momento por una cosa principal, porque veo mucha gente, uno es de aquí de Málaga, como Antonio, como todos nosotros, y estamos viendo a mucha gente orgullosa y feliz. Y esa es la mayor satisfacción. Tú has enumerado tantos títulos, pero para mí la mayor satisfacción es encontrarte por la calle a gente que está orgullosa del equipo, que la has hecho pasar un fin de semana fantástico y que sobre todo se ha identificado con este equipo, ¿no? Aparte de todos los títulos, creo que lo mejor es que creo que aquí se ha hecho, hay mucho trabajo detrás que no os lo podéis ni imaginar, a todos los niveles, desde el club, empezando por el presidente, toda la gente del club, jugadores, cuerpo técnico, y lo bueno de esto es que esto parece que puede continuar, sabiendo que es muy difícil, pero hace un año, pues, nadie podía pensar que íbamos a ganar tantos títulos. Entonces hay que disfrutarlo, hay que estar muy orgulloso y repito, yo la mayor satisfacción que tengo es ver a tanta gente llenar el pabellón, a tanta gente en Málaga, estar orgulloso del equipo y hacerlo feliz. Eso es con lo que uno se encuentra más a gusto.
Yo tengo una doble pregunta. La primera es para el director deportivo, porque yo creo que es difícil el acertar en todos los fichajes, como prácticamente se ha acertado hasta ahora, pero más difícil es cuando uno encuentra una perla en un sitio inesperado, que luego no venga el que tiene una cartera llena de billetes, el que juega una competición superior, a quitártela. Por eso, Juanma, te hago la pregunta. ¿Qué es para ti, desde tu punto de vista, que ha sido más difícil? ¿El confeccionar esta plantilla o el ser capaz de que el Unicaja, en deficiencia económica con otros clubes que pueden venir a por estos jugadores, haya sido capaz de mantenerlos y de renovarlos y de tenerlos contentos? Porque a veces puedes hacer un contrato a alguien hasta 2029 y retenerlo un poco contra su voluntad.
Bueno, yo creo que las dos cosas, ¿no? Fue difícil. Evidentemente era un proyecto que empezaba, que igual necesitaba tiempo, pero ya octubre, noviembre de ese primer año nos dimos cuenta de la, un poco la joya que empezábamos a tener a nivel humano, a nivel de compromiso, a nivel de química que ya se estaba gestando, y después el recuerdo que además todos aquellos contratos de esa temporada fueron de uno más uno. Ese año ya, antes de la Copa del Rey, renovamos creo que a un jugador y posteriormente a la Copa del Rey a cuatro o cinco jugadores antes de que terminara la temporada. Y bueno, y después evidentemente ya lo renovamos por tiempo. Y después fuimos renovando muchos jugadores en función de la temporada, en función de sus contratos.
No sé si te sientes más orgulloso uno de los segundos,
bueno,
que de los primeros.
La segunda parte, evidentemente, el presupuesto ese que teníamos tuvo que aumentar porque estos jugadores ya empezaban a ser cotizados, mirados por otros clubes. Pero bueno, yo creo que en ese trabajo que hicimos de planificación en el verano del 22, bueno, fueron 3 meses muy duros en el que cambiamos completamente el equipo y donde sí teníamos claro, bueno, lo he repetido muchas veces, pero varias cuestiones de tener un roster largo, de añadir muchísimo más físico al equipo de lo que tenía de la anterior temporada, de tener jugadores que pudieran combinar varias posiciones, posiciones compatibles, jugadores diferentes en esas posiciones. Y bueno, y después está como todos esos jugadores con unas personalidades absolutamente diferentes, viniendo cada uno de una liga, pues hicieron clic. Ya vimos que empezaban a hacer clic. Y después lo segundo, pues bueno, evidentemente, gracias a todo el trabajo del club que está generando ingresos récord en la historia, al apoyo de la fundación y del banco, pues hemos podido retener a estos jugadores, creo también, porque muchos de ellos han encontrado aquí su sitio, su lugar en el mundo y en el baloncesto. Y muchos de ellos no quieren ir.
Había jugadores que venían de estar jugando cada temporada de su carrera en un equipo distinto y que han encontrado en Málaga su casa.
Y ahora va a haber jugadores que seguramente pues cumplan 5 o 6 temporadas aquí, si no más, porque esto, el futuro no sabemos lo que nos deparará.
Y la otra pregunta era para Antonio Jesús López Nieto, y va también el estilo de orgullo por una cosa más que por otra, aunque a lo mejor me dice que las dos, ¿no? Pero ¿de qué está más orgulloso Antonio Jesús López Nieto? ¿De haber conseguido los títulos que ha conseguido como presidente de Unicaja o de haber devuelto al Unicaja, que va de un poco de la mano, pero a un sitio del que no debió salir, que es el de tener un pabellón lleno, el de ser un club que mima a la gente que ha pasado históricamente por el club y que sabe dar homenajes a tiempo y que todo el mundo esté englobado dentro de esa historia de Unicaja, al crecimiento económico que ha tenido a nivel de patrocinios y a nivel de marca Unicaja Málaga Baloncesto, más que a los títulos quizás? Porque al final muchas veces le he oído decir al presidente, es que una pelotita entra, hace la corbata y se va.
Es que es verdad, es que el deporte es una sociedad anónima de sentimientos, es decir, tú tienes que crear, digamos, un ecosistema, pero de la épica a la decepción hay una canasta. De la épica, tú ganas, por ejemplo, recuerdo un partido de esta temporada, todo el mundo puso como uno de los mejores partidos del año, el partido Unicaja-Real Madrid, si el último tiro de Carter, en vez de hacer la corbata y salir, entra, pues aquel carpena se viene abajo porque hubiéramos ganado de un punto en el último segundo. Esa es la épica y la decepción, que no el fracaso, la decepción es la decepción y no puede ser fracaso. Por ejemplo, decepción fue no jugar la final, pero no fracaso, digo, de la Liga ACB. Fracaso es cuando tú tienes una temporada, decepción para todos, para nosotros los primeros, pero no fracaso. Por lo tanto, y esa es la línea de lo que ha dicho Juanma, yo estoy orgulloso de los títulos, pero estoy orgulloso más de todo lo que se ha generado alrededor de los títulos. Los títulos, de alguna manera, certifican aquello. Yo en el primer título, me acuerdo que en la mañana de Badalona, estaba con Juanma, y me decía él, ya lo que hemos hecho es muy grande, hemos eliminado al Barcelona y al Real Madrid, esto ya es historia, Antonio. Y yo le dije, pero la historia normalmente no se acuerda de los segundos, ahora hay que ganar. ¿Por qué? Porque hay oportunidades en las que hay que pegar el bocado y tenemos que tener el hambre de pegar el bocado, porque es lo que queda. Solamente se recuerdan dos perdedores importantes en la historia. Una, la canasta de Anley, que se recuerda incluso más que el tercer partido de Vitoria. Y dos, en fútbol, el penalti de La Coruña, que yo me tocó ser árbitro, que falló Yuki, se acuerda más que otras victorias.
Pero es decir, las dos tienen una connotación de equipo muy pobre, muy humilde, que toca casi el cielo.
Correcto, y pierde, es una derrota, digamos, tiene épica la derrota. Pero normalmente te acuerdas del ganador y las estadísticas son las del ganador. Que evidentemente a nosotros ya, si hubiéramos tenido 8 en vez de 10 títulos, tendríamos la misma atmósfera alrededor, seguro, porque la atmósfera es magnífica alrededor del club. El club ha crecido en cuanto a juventud, en cuanto a animosidad, en cuanto a cariño. Lo que ha dicho Juanma, ahora el club se siente muy, no solamente de Málaga, sino de la provincia. Venimos aquí a Fuengirola, a Marbella, a Torremolinos, a Ronda, a Antequera, al Rincón, a Laurín de la Torre, a todos los sitios, ¿no? A Vélez, a Nerja, a todos los sitios, a Torró.
¿Fuera de la provincia?
Fuera de la provincia.
En Andalucía.
Tú no te puedes imaginar, nuestra peña de Badalona, que estaba, pero estaba, como yo digo, adormecida. ahora es una peña viva. Cristina me llama, casi todas las semanas me pone un mensaje, y ellos cuando jugamos en Barcelona, allí van los 6 o 7, 8, a ver los partidos. Y cuando vamos los partidos, hay cantidad de gente con la camiseta de Unicaja que es de Soria, de Valladolid. Yo lo digo, nos estamos convirtiendo en el segundo equipo de mucha gente. Está siendo simpático, nuestro juego es atractivo. Las equipaciones son bonitas, aunque os parezca... A todo eso suma.
Pero eso es difícil, Antonio, porque muchas veces la diferencia es... A los dos, Antonio, lo digo. O ganas o caes bien.
Bueno, yo tengo la impresión de que el tema identitario, recuperar personas que ya no están entre nosotros, recuperar personas que eran base de este club desde el principio, del Caja de Ronda, de Maristas cuando ha tocado, de la fusión. Ese trabajo inicial que se hizo para recuperar también la afición, las peñas, los abonados, fue fundamental. Y a partir de ahí... Efectivamente, hace un gran trabajo y la pelotita entra y se encuentra un entrenador como Ivón Navarro que consigue que esa familia, él sea el pegamento de esa familia, esos jugadores que muchos de ellos quieren ser de Málaga y para Málaga, e Ivón entronca muy bien con la afición muy rápidamente. Yo creo que, Antonio, eso ha sido fundamental también. Luego, para la pelota tiene que entrar o no entrar, y la pelota a veces, pero... La gente está contenta con que gane Unicaja, está contento con el estilo de club y está contento con cómo se ha recuperado la identidad de Málaga.
A mí vamos a hablar clarito. A mí, sabes que no me gustan los dribles. ¿Sabes? Cuando hay que hablar, la afición ahora está con Ivón, pero yo recuerdo que en el segundo semestre o en el final de temporada 21-22, que nos tocó a Juanme y a mí, pues comernos una plantilla que estaba ya hecha y gestionarla en aquel momento para salir lo mejor posible. Ivón llega aquí en febrero, apuesta absoluta de Juanma, es decir, que Juanma tiene absoluta mi confianza, por lo tanto, cuando nos sentamos le dije yo, ya hay que cortar a Foti, esto se nos va, Juanma, esto no tiene sentido, hay que buscar un entrenador. Juanma decide entre lo que había en el mercado, porque además él lo quería, no porque estuviera en el mercado, él ya tenía el nombre de Ivón Navarro antes de aquella circunstancia. Ivón en principio no iba a entrenar aquel año, había terminado en Andorra, y fue porque todavía Unicaja tenía el atractivo de Unicaja, por lo que Ivón viene aquí a Málaga y tiene una prueba. Tardamos en hacer el contrato porque él quería a su agente unos años, yo quería que tuviera una posibilidad de salida, porque yo no quería encontrarme el problema que me encontré con Foti. Entonces Juanma, nos reunimos con Ivón, Ivón se hace cargo, anima a la gente, hace, digamos, un lavado estructural, y me dice, cuando el equipo esté salvado, es muy probable que la gente que sabe que no va a continuar de un paso atrás. Cuando Ivón da el paso, el equipo da el paso atrás y perdemos los 6 o 7 partidos, uh-huh, el debate de todos era que Ivón había perdido más partidos que Foti. Y nosotros, Juanma y yo, teníamos muy claro en ese momento que Ivón era el hombre. Cuando todo el mundo estaba en contra, ¿eh? No, ahora todo, Ivón ahora mismo lo pone en un trono y lo saca en Semana Santa, ahora no hay problema. Pero en aquel momento, que era el que hay que recordar, todo el mundo decía que Foti había ganado más partidos,
bueno,
que Ivón.
Yo creo que eso no fue tal cual en general.
Tal cual, tal cual.
Hubo quien reconoció que era muy difícil, que la plantilla...
Y lo explicó. Y tal cual, Antonio, no me digas que tal cual.
El presidente siempre tiene razón. El presidente tiene razón porque tiene una cabeza privilegiada. Tirar de hemeroteca.
Claro. Sí, yo sé lo que había en ese momento. Pues yo sí recuerdo...
Él mismo me lo dijo. Tú mismo me lo dijiste.
Sí, evidentemente. Ah, pero antes de fichar a Ivón, no después.
No.
En aquel momento ya...
Yo te dije antes.
Yo te dije, no sé si el acierto es a las fotis por Ivón.
No.
Porque estaba Peñarroya en la ecuación también.
No.
Tú me dijiste, me acuerdo.
No. Estoy hablando, no ya de Ivón, porque no estaba
Peñarroya. Tuve la precaución de la...
No estaba Peñarroya, que no era el hombre. En aquel momento, de los que estaban en mercado, era Ivanovic e Ivón. Y cuando Ivón está aquí y yo... No, Peñarroya no estaba.
Bueno.
Peñarroya no estaba.
Son quinielas, hombre.
Estaba en Valencia, coño.
Sí, pero sonaba para la siguiente temporada.
Estaba en Valencia. ¿Cómo va a estar? Si estamos hablando en febrero, Antonio.
Sí,
y tú, pero... cuando al final de temporada perdió los partidos, como con Foti te llevabas bien...
Yo nunca niego la realidad. Yo cuando me llevo bien con alguien, me llevo bien y cuando me llevo mal, me llevo mal.
Tú me dijiste, y yo ninguna.
Por eso.
Y yo ninguna. Tú me dijiste que hay que ver con los partidos, que cuidado, que la afición, que tengo. Y yo te dije, yo tengo claro, porque entonces era Juanma, pero yo ya había visto trabajar y ya sabía con la persona que tenía que trabajar y lo que queríamos. Y yo, ya en el mes de abril, le dije, Ivón, y él fue muy honesto y me dijo, si hay dudas, porque él había escuchado la atmósfera de la gente, si hay dudas, Antonio, no os pongo ningún problema. Y yo digo, no tengo ninguna duda, tenemos que hacer esto y esto. Y ellos diseñaron la idea que yo dije, queremos un equipo tal, un equipo... Y ellos lo diseñaron. Ahora empezó aquello a funcionar, salió magníficamente, aunque mucho estaba deseando que no saliera así, pero salió bien.
Eso ya es otra parte, es otro círculo de la ciudad.
Que es verdad, aquello empezó a funcionar, y ahora Ivón ahora mismo, ya te digo... Primero porque se lo ha ganado, porque trabaja, porque es un tío estupendo en lo personal, en lo profesional, en todo, que conjuga perfectamente con Juanma. Es la base, digamos, junto con Juanma, de este gran proyecto. A mí me preocupa mucho más que esté Ivón que cualquiera de los jugadores, es decir, que un jugador es sustituible. Ivón será más difícil cuando llegue el momento de crecer y si quiere ir a otro lado, porque es un entrenador fantástico, pero en aquel momento fue duro. Ahora, ya te digo, incluso en una cofradía no le hicieron esto de que parecía un Jesús.
Sí, no, eso puede ocurrir. Vale. Bravo, yo sí digo que
la estampita del Sagrado Corazón de Jesús.
Afortunadamente ese debate
fue
privado, públicamente no se produjo, aquí no tuvimos ese debate. Lo tuvimos previo, pero no después, pues privado sí. Y cuando el presidente dijo que apostaba por Ivón, yo bueno, pues vale, apuesta por Ivón, Dios proveerá. Y ahí quedó. Yo en antena, gracias a Dios, ese debate lo tuvimos antes que llegara Ivón y lo después. Pero efectivamente yo... En la primera temporada, como acaba la temporada, digo, bueno, ¿estáis seguros que queréis a Ivón para la siguiente temporada? Punto. Ya está. Digo, oye, si esa es la apuesta, es la apuesta. Porque ya tenía bastante enemigos, y aún tiene algunos impresentables en otros medios, el presidente y el club, como para echarle ya al fuego de alguien que además es amigo mío, dicho sea de paso, ¿no? Bueno, Juanma, ese pegamento es una realidad, y ese pegamento es lo que hace que todo lo que se ha hecho finalmente haya funcionado, ¿no? Con otro entrenador igual era más complejo, ¿no?
Bueno, yo creo que lo he dicho. Aquí después seguramente hablaremos de futuro, que como ha dicho antes Antonio, pues bueno, pues eso yo creo que llegará para hablarlo el momento que toque. Yo creo que aquí lo más importante es que creo que se está gestionando de una manera para dejar esto para muchos años, de cómo tiene que funcionar el club, de dónde quiere ir el club, de cómo lo quiere hacer. Para mí eso es lo más importante. Seguramente intentaremos, las personas, igual no estamos las personas que estamos ahora, otras personas, pero una idea de club, de cómo funcionar y de cómo hacer las cosas, de cómo trabajar, de cómo interactuar con nuestros aficionados, de todas las cosas que habéis dicho aquí, todos los detalles y todo lo que Antonio hace, que no se ve, pero que tiene un valor impresionante a nivel de la persona humana y del detalle, que eso también suma muchísimo en beneficio del equipo. Y yo creo que ese es el mejor legado que se puede dejar aquí. Y eso empieza porque en el club se sabe quién manda. Hay un CEO que se sabe quién manda. Y eso en cualquier deporte profesional, yo lo he vivido de muchos colores y sigo muchísimos deportes. Me gusta analizar el funcionamiento de los equipos. Al final, es muy importante que en el club se sepa quién manda. Una manera de trabajar. Aquí nos ha hablado antes de las decisiones estratégicas que se tomaron, para mí clave, en este funcionamiento que hemos tenido. Bueno, pues todo eso creo que es lo más importante de todo lo que estamos hablando. Que ya hay un estilo y una manera de cómo tiene que funcionar un club. Y eso es lo que, bueno, creo que podría ser el mejor legado, tanto a nivel de, hablo a nivel social, a nivel técnico y a nivel deportivo.
Permíteme, Antonio, una pregunta que para mí es importante desde el lado humano. Ahora tenemos paso a otros compañeros que están aquí con nosotros hoy. Y yo te pregunto, cuando se consigue ganar la final, porque hay un momento que ya se ve que una vez más el cuajo del equipo en defensa y cómo lleva el tiempo de partido, me recordó mucho, hombre, salvando las distancias del baloncesto moderno, a cómo manejaba el partido y el control Fede Ramiro en cancha, con Mario Pesquera, todo muy similar, todo, aunque vayamos perdiendo o estemos arriba de 5, tranquilidad, esto se va a ganar, desde la defensa, desde el ataque, todo el mundo muy tranquilo, quizás al menos tranquilo en apariencia, porque el banquillo se enfada y tal, como yo aquí, Ivón Navarro, pero el resto del equipo, todo el mundo, tranquilidad, alguien fallaba un pase, le llamaba al otro compañero, oye, no pasa nada, seguimos, alguien robaba en defensa, un pase largo, se precipitaba, a Ivón se le llevan los demonios, los demás en cancha, tranquilidad, que estamos cuatro arriba, que no pasa nada, que han empatado solo, que no le han dado la vuelta al calcetín. ¿Cuándo ves que vamos a ganar la final? Y sobre todo, ¿qué piensas cuando dices, para ti solo, ¿no? Madre mía, 6 títulos, 7 finales y el cuarto de la misma temporada. ¿Qué piensa el presidente personalmente, interiormente?
Primero, yo estaba enfrente del banquillo nuestra. Ivón, gesticularmente, pues puede parecer que estaba alterado, pero era el que trasladaba, porque le decía, seguimos, era el que más,
sí,
el que más trasladaba que el equipo tenía que seguir igual, porque él tiene muy bien el plan de partido y sabía que nosotros, él sabía muy claro que nosotros lo que teníamos que llegar es con opciones en el último cuarto, que llegamos claro, porque sabía que nosotros, para ello, para igualarnos, iban a tener un desgaste físico. Y él fue el que le trasladó a los jugadores cuando fallaban algún triple, el seguimos. Lo que pasa es que él, gesticularmente, pues parece, digamos, de una manera, pero trasladó una tranquilidad enorme, al revés que yo. Yo podía parecer más tranquilo en el al lado de Carlos y Berni, que me los pongo en los partidos al lado, porque cuando me siento en el palco, pues la verdad es que lo interpreto bien, pero cuando estoy en la silla al lado, pues me puedo ir en una final un poquito más, y ellos me serenaban, pero estaba más nervioso que Ivón. Yo, pues bueno, pues asustado siempre, hasta que tú ves ya que falta un minuto y medio y dices, bueno, hemos dominado el partido, estamos 12-13 arriba, esto no se nos va. Pero yo siempre tardo. Me acuerdo en la final de la Copa, con la Copa del Rey, con el alcalde al lado, me decía el alcalde, ya hemos ganado, Antonio, estamos a 11 arriba. Digo, tranquilo, alcalde, que esto es muy largo. Es decir, que el baloncesto moderno, hay 2 jugadas, 2 ataques, meten 2 triples, te ponen a 5, entra, digamos, el miedo escénico, y entonces la pelota no entra. Entonces, por lo tanto, el baloncesto, yo tranquilo cuando termina el partido. Y después reflexión, pues mira, yo no podía esperar 6 títulos, ya lo he dicho antes, pero ya llega un momento determinado que yo no lo voy a negar, ya lo ve hasta con más naturalidad. Cuando termina el partido, la explosión que tuvimos es importante, pero tú ves la de Badalona, ves la Supercopa de Madrid, entonces claro, es que hemos normalizado lo extraordinario, y sin querer, pues también nosotros, pero seguimos teniendo hambre, es decir, que lo importante es que hemos terminado, y como yo digo siempre, eso queda, y que lo disfrute la gente, pero nosotros ya esto lo tenemos aquí, en el cogote. Nosotros miramos con los ojos para adelante y lo que queda ahora es terminar con mucho ímpetu, con muchas ganas, con mucho talento el final de temporada. ¿A dónde llegaremos? Ya veremos. Nosotros vamos a poner toda la voluntad del mundo, desde el club, desde el equipo, desde la dirección, todo aún remando. Pero lo que no podemos decir que de la decepción que puede suponer la pérdida de un partido a llegar a la épica, pero lo que no puede ser es el descalabro. Aquí lo que no podemos es que perdemos 3 partidos fuera de casa y de pronto ya hay una crisis que en el vestuario no ha habido nunca, en el club no ha existido nunca, y los miedos, digamos, del entorno, muchos miedos dirigidos. Bueno, un equipo no puede estar los 10 meses de la temporada al tope. Y entonces, verá, es que después de ganar 3 títulos, hemos perdido 3 partidos fuera de casa. Y más o menos estábamos en crisis, ya era un equipo que ya no tenía ganas. Ahora ya ganamos el otro día, ya estamos aspirando a estar en la liga, ya ganamos la liga, ya esto es que estamos. Serenidad, orden, pie en el suelo y ambición.
Bueno, yo quería decir que el fin de semana de Atenas, el equipo ha enseñado una manera diferente de ganar. Este equipo ha ganado de muchas maneras. Si cogemos la final de la Copa del Rey de Las Palmas, creo que el equipo hizo un juego, especialmente en la final, súper brillante. Pues para ganar de tanto al Madrid tienes que jugar muy, muy brillante. Y en Atenas hemos encontrado otra versión, la versión de que no está fino en ataque, la versión de ir al barro y sacar el partido de la defensa. Yo creo que el equipo dio un clinic defensivo la semifinal y la final para superar un ambiente y un muy buen equipo como el AEK y un equipazo como el Galatasaray. Y este equipo es lo que tiene maneras y maneras de ganar.
Emilio Fernández, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes.
Ahora cuando se abre el micro, estaba cerradito.
Buenas tardes.
Con el teclado, Juan, que cuando
sí,
lo pone al lado lo cierra, para no haya ruido, básicamente. Después de tantos años, ¿cómo se vive esto? Porque claro, lo hemos pasado tan mal, a veces tan bien, y de pronto tan maravillosamente bien. ¿Cómo lo vive uno en Atenas? Tú sigues sufriendo, yo lo soy yo también.
Yo no me lo esperaba, desde luego. Me pasa lo que a ellos, o lo que a Antonio, que lo ha dicho. Yo creo que cuando ellos llegan al club, la situación era la que era. Era un equipo
mundial, como has dicho,
que
tú
estaba
antes
en la parte media de la tabla, con dificultades para jugar la Copa del Rey. No para ganarla,
no íbamos,
para jugar la
no
Copa
íbamos
del Rey. Con dificultades para jugar playoff, en una situación con un Carpena. Es verdad que veníamos de la pandemia, pero con un Carpena muy vacío. Era una situación que, claro, ahora la comparas con lo que hay hoy y es prácticamente imposible. Yo creo que ni ellos ni en su sueño más maravilloso podían pensar lo que ha llegado. Bueno, yo creo que ahora mismo el Unicaja es el espejo en el que se quieren mirar todos los equipos. Estos últimos trasvases que hay o que va a haber de la Eurocup a la BCL, yo creo que mucha culpa, entre comillas, la tiene el Unicaja. Ellos ven que el Unicaja no solo compite y gana la BCL, sino que compite en
Permíteme,
Liga.
La tiene López Nieto, al que, salvo servidor, le negó el pan y la sal todo el mundo por irse a la Basket Champions League. Conviene recordarlo.
Yo el primero.
Igual que me echaba la culpa de una cosa y la otra.
Cuando se dio aquel paso, yo dije, joder, vamos a salir de esto para ir a esto otro. ¿Qué ganamos con esto? Es evidente que todos los títulos que ha conseguido, muchos títulos que ha conseguido el Unicaja en esta última etapa, a lo mejor no se hubieran conseguido si no se hubiera dado ese paso, y que ha sido un paso acertado en tanto en cuanto hay otros muchos equipos que se están planteando darlo. Y repito, yo creo que muchos mirando el espejo, no estoy hablando del Alba de Berlín,
que ya
no,
es obvio,
que es otra cosa, pero el Juventud, el Gran Canaria,
Valencia Basket, incluso
Valencia, que yo creo que es un tiro al aire para que les cueste menos lo otro, pero bueno, pero que yo no me lo esperaba. Da gusto ir por ahí, da gusto cómo los compañeros te llaman, te escriben para felicitarte con admiración, porque se ve que es con admiración. Y bueno, creo que estamos viviendo una etapa gloriosa. Yo la estoy disfrutando. El que no la disfrute,
peor para él,
porque hay mucha gente que siempre piensa en lo negativo de y se va a ir este, y bastante se va el otro, y el año que viene no nos vamos a clasificar, vamos a no sé qué. Chicos, disfruta esto, tío. Estamos disfrutando un gran momento. Si desde hoy a que acabe la temporada el Unicaja no gana ningún partido más,
no pasa nada.
Pierde con el Murcia y luego en el periodo le dan el primer y segundo partido, la temporada será de matrícula de honor. No solo eso, Dios quiera vivamos todos muchos años, pero es muy probable que nunca más en nuestra vida vivamos una temporada en la que el Unicaja gane 4 títulos. Más que nada porque habrá temporadas que incluso a lo mejor no juega 4 competiciones. Porque jugará la Liga, jugará una competición europea, la Copa a lo mejor, la Supercopa es muy difícil. Es que jugar 4 títulos ya es la bomba.
Es que ya el año que viene jugamos 2.
Pero es que ganarlos...
Ahora mismo ya el año que viene jugamos 2.
La Supercopa la organizamos, no, esa la vamos a digo. Jugar, la Intercontinental.
Vamos la Intercontinental la otra vez, de que el año que
tenemos
viene...
Tenemos 4 garantizados, la única que no tenemos garantizado es la Copa del Rey.
Efectivamente, por eso digo que...
Pues le vamos a poder tener la opción.
No, pero
yo no diría nunca jamás,
no
Peter Pan. Yo no diría que no.
Entonces, hay que disfrutar este momento y lo que venga después, a mí me da igual, sinceramente. Yo quiero disfrutar este momento y
lo digo, hay que aprovechar este momento que es histórico y que nunca sabemos si se va a repetir. ¿Alguna pregunta antes de dar el paso?
Bueno, tendría muchas que hacerles. Pero como han hablado y me llama la atención que Juanma, que es poco amigo de hablar de estas cosas, ha hablado Juanma de futuro, con mucho optimismo del futuro. Y
del proyecto.
Entonces, te quería preguntar, porque tú evidentemente estás absolutamente al día de todos los posibles movimientos que hay tal y cual. Tú si la pretemporada empezara mañana, la próxima pretemporada empezara mañana, está claro que queréis que el bloque siga, porque lo habéis demostrado en las dos últimas temporadas. Tú ahora mismo, de los 14, voy a dejar fuera a Mario y a Yannick, que tienen contrato, pero están fuera del equipo. De los 14, si empezara mañana la pretemporada, ¿tú cuántos crees que podrían estar de estos 14? Sinceramente, viendo cómo todos los...
Es una pregunta que no sé, porque los contratos tienen cláusulas,
sí, pero...
hay situaciones inesperadas.
Sí, claro.
Nosotros queremos que continúen, si pueden los 14, los 14, y si no, 13.
Pero ¿lo ves factible?
Lo veo complicado, pero no imposible. A lo mejor no tenemos los 14 o los 13, pero podemos tener los 12.
Sí, pero que menos de 12 te sorprendería. Es que 12 es una barbaridad. 12 de 14 es continuar con un proyecto muy solvente y muy sólido.
O a lo mejor 11, 12, que venga uno o dos jugadores.
No te lo va a contar.
A lo mejor si pagan cláusulas, estamos hablando de
claro.
Que... pueden ser más jugadores, pero lo que es importante es que tenemos al entrenador, como ha dicho Antonio, que es muy importante tenerlo, tenemos una base de mínimo 9-10 jugadores, que eso sí están seguros. Con lo cual ya tendremos que añadir lo que creamos que viene mejor al equipo para seguir compitiendo y conseguir los objetivos que marca el club. Estar en la Copa, jugar el playoff y llegar lo más lejos posible en la BCL. Eso es lo que vamos a trabajar. Pero no, yo decía antes lo del futuro, pero creo que es más importante que ya hay una manera de trabajar, de hacer las cosas, que eso
es un legado, ¿sí?
Atrae también a muchos jugadores a venir aquí. Nosotros hemos tenido, yo siempre se lo digo a Antonio, en 3 años el único fichaje durante la temporada ha sido Yankuba Sima. Coger vosotros todos los rosters de los equipos ACB, a ver de media cuántos fichajes ha habido por equipo.
Y muy forzado el de
5 o 6 jugadores, 4, la media es 3-4. Nosotros hemos fichado 1 en 3 temporadas, con lo que supone eso de ahorro económico para el club también. Cuando vas a una mitad de temporada a fichar, que el mercado está como está, y a un club como Unicaja, yo le decía a él que hemos ahorrado 1,5 a 2 millones de euros solamente fichando un jugador por la lesión de Augusto Lima. Entonces, lo más importante es que sabemos el camino, cómo lo vamos a hacer, y yo creo que ahora muchos jugadores van a querer venir a unirse a este proyecto.
Era lo que te quería preguntar, eso.
¿Entiendes? Muchos. Evidentemente, ya decidiremos en función de los que no tengamos. Nuestra idea es que sigan prácticamente todos. Tú le preguntas al entrenador, ¿y seguirías con estos 13 o 14 jugadores? Yo creo que te diría al 90% o 99% que sí, pero hay muchas situaciones que no dominamos. Y lo vamos a intentar, pero bueno, lo importante es que tenemos a nuestro entrenador, nuestro cuerpo técnico y un núcleo de 10 jugadores, 11 mínimo, uh-huh. Con lo cual uno está muy tranquilo.
Jorge Miguel Cabrera, Málaga Hoy, Diario AS, que si quiero que también pregunte algo, que estaba con nosotros en las retransmisiones, en las tertulias.
Bueno, como el leitmotiv de esta entrevista en la BCL, y siguiendo un poco la línea de Emilio... Antonio, con el 1,000,000 de euros que nos van a dar de la BCL, ¿no vale la pena hacer algún esfuerzo por alguno de los jugadores que se pueden ir este verano?
Nosotros no necesitamos el 1,000,000 de la BCL para hacer el esfuerzo.
Yo te pregunto por Carter, sobre todo.
Bueno, Carter es jugador nuestro, él tiene una cláusula de salida. Lo que ocurre es que en el mundo del baloncesto... la idealización de la Euroliga es muy fuerte para los jugadores. Entonces yo no puedo decirte, oye, es que Carter se queda seguro. Yo qué sé, lo que le puede venir, es lo que estaba diciendo, yo creo que es lo que quería decir Juanma. Nuestra idea es que se queden todos. El problema económico a lo mejor no es, es que a veces el jugador quiere ir a otra competición. Es decir, Darío cuando se quedó el primer año... Hubo un equipo de Euroliga que quiso ir por él y prefirió quedarse con nosotros. Cuando llegó otro, se fue y pagó su cláusula. Y tan amigo, cuidado, que aquí no... Es que esto es deporte profesional, por lo tanto hay que aceptarlo así como tal. Si Cartes quiere seguir con nosotros, nosotros estamos encantados. Y llegaríamos a acuerdo, ya lo hicimos el año pasado. Pero si le viene una oferta importante y se va, pues tampoco hay que dramatizar, cuidado. Él tiene la opción de querer crecer en otro lado... Y tienes que darlo con naturalidad. No, es decir, nosotros vamos a esforzarnos, pero lo que no podemos es rasgarnos las vestiduras. Los proyectos no pasan por una sola persona, pasan por el grupo. Y el grupo lo dirige el entrenador y por la idea. Nosotros vamos a trabajarlo, pero se fue Darío, vino Cameron. Si se va alguno, sea Carter, Dylan, el que fuera, que pudiera venir, cualquiera puede venir. Nuestros jugadores están en el mercado, tienen cláusulas. Lo que sí te digo claro y lo digo para que no haya duda. Unicaja no negocia cláusulas. El que quiera, viene, paga la cláusula que tiene y es porque el jugador se quiere ir, no porque el club quiera prescindir de él. Cuando Juanma me llama el verano de hace 2 años y me llama, Antonio, ¿estás sentado? Estaba yo en Galicia y me dice, digo, ¿sí, qué pasa? Que me ha llamado Mario Bruno del Barcelona, que van a pagar la cláusula, que se va Darío. A mí Darío todavía no me ha dicho nada. Digo, tranquilo Juanma, que Darío está de acuerdo con él, que se va. Lo llama y a los 15 minutos me dice, no, que ya hablo con Darío. Digo, es lógico. Primero de pagar de la cláusula, habrán llegado a un acuerdo con el jugador para pagar de la cláusula. No pasa nada. Se va, es lógico, se va al Barcelona. Él tenía el trabajo hecho, coincidió en el tiempo, fichamos a Cameron Taylor. No nos fue mal, ¿no?
No nos fue mal.
Por lo tanto, mal. Si ocurre este verano, que a lo mejor no ocurre...
Que no quiere decir que siempre salga bien.
Salga bien, obviamente. Pero él ya tiene hecho el trabajo. Él ya tiene hecho el trabajo en todos los puestos. Es decir, que el club... tiene las variantes. ¿Qué ocurre? Que tienes que tener las variantes si se va uno a otro, porque, como ha dicho el día pasado inadvertido, hay jugadores, y Ivón también, que para ellos son unos cracks en ese aspecto, hay jugadores que, dependiendo de uno, te vale, otro no, porque lo que no puedes tener, lo que escuché yo mucho aquí, cromos repetidos, ¿no? Es decir, lo que no puedes tener es un jugador que te dé la misma vertiente en todo. Entonces, muchas veces el que uno se vaya depende de la configuración del resto de la plantilla. Pero la base, el entrenador, la idea, la cultura está ahí.
A ver, hay una cosa que...
Y hay una cosa, perdona, Antonio, que al hilo de tu pregunta, Jorge, que será muy importante. Cuando venga otro jugador, y me tendréis a mí el primero enfrente de todos vosotros, no pretendamos comparar al jugador que venga con el que se ha ido. Craso error. Nos estaréis ayudando muy poco. A ese jugador hay que ayudarlo, a integrarlo, a que entre en este equipo y a que rinda. Como hicimos con Cameron Taylor. Lo mismo. Pero si empezamos ya, Carter, que cuando Carter vino aquí, bueno, despertó muy poca expectación. Ahora parece que se va...
Cuidado, que no se ha ido,
Que se va, Que se va a ir, o que se puede ir, se va a ir Jason Tatum. Se va Tyson Carter, que es un jugador que nos encanta. Pero bueno, vendrá otro, se tendrá que adaptar, pero no empecemos las comparaciones cuando empecemos la temporada, con el rendimiento, porque cada jugador, cuando llega un equipo, y especialmente el nuestro, que lleva 3-4 años, necesita un tiempo.
Pero de verdad, Jorge, creo que ahora no toca. Primero, porque no sabemos que se vaya a ir. Y segundo, porque ahora lo que hay que estar pendiente es que todavía estamos vivos y tenemos que jugar mínimo, que yo creo que van a hacer más, 6 partidos, 5 partidos. 5 partidos mínimo. Yo creo que van a hacer más. Y entonces hay que pensar en eso. Vamos a disfrutar, no vamos a pensar que ya tendrá tiempo, que de junio a que llegue julio ya hay que rellenar programas. Ahora rellenemos los programas. Vamos a rellenar programas ahora con la que hay, que es los partidos que tenemos,
y luego hablamos.
Y con los otros ya hablamos, si no es que se os va a acabar el verano, que hicimos la plantilla entero, el verano fue triste, claro, no había ni un fichaje. Entonces es muy duro informar todos los días
de lo mismo,
del orden. Entonces vamos, bueno, vamos a marcar los tiempos.
A ver, yo tengo por costumbre, cuando invito a alguien a casa, dejarle sentarse en el sofá, ver la tele del salón, hasta abrir el frigorífico. Por eso han intervenido primero Emilio y José Miguel Cabrera, antes de los de casa, obviamente. Rafa Alcaraz, buenas tardes otra vez.
Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
Bueno, viaje a Atenas. A Rafa, al igual que a mí, Unicaja nos tenía que tener de amuleto, ¿no? Porque donde vamos siempre ganamos, aparte, bueno, Emilio, del puntito de la Ponderosa,
Emilio
también.
Ahora todos.
Sí, pero Rafa, ¿de qué deporte ha ganado 4 títulos?
Y todo...
Es que Rafa ha ido a las 4 finales y ha ganado las 4 finales.
Hay mucho.
No miento, no fue a la Copa del Rey, pero este año ha ido a las 4. Estuvo, bueno, estaba viviendo
Granada, Atenas, Murcia, algunos y
más,
Las Palmas.
Algunos más.
¿Vale?
El doctor...
Yo también, pero bueno.
¿Cómo se llama?
Rafael
López Arévalo.
Otro Rafael.
Bueno, Tyson Pérez
Balcerowski,
Kilian Tilly.
Claro.
Bueno, que la cuestión es que, bueno, nosotros aquí pactamos con la Ponderosa y el Pulpito, que nos trae suerte
eso
desde la primera Copa.
Eso es verdad. Cada vez que hemos venido que la Ponderosa, la verdad que ha ido bien la cosa. Menos a los veteranos aquí que le dimos que vinieron aquí
a comer
y perdimos con el Madrid. Lo que pasa es que Dani
se daron mucho
el corazón partido y lo pasaron muy bien aquí.
Cuéntanos cualquier cosa, pregunta cualquier cosa. Atenas ha sido maravilloso en los baloncestísticos, horrible en el sitio de la ubicación de la cancha, horrible la designación de la FIBA 2 semanas antes prácticamente. Eso es que tiene que cambiar, es una locura. En fin, hay cosas que no y otras que cuando ganas todas se olvidan, obviamente.
Déjame hacer un paréntesis porque estaba hablando Jorge Cabrera sobre nombres propios, sobre Tyson Carter. El otro nombre es el de Dylan Osekoski.
Hemos dicho que estamos ahora mirando los partidos.
Estamos de fiesta.
Pero me refiero que el otro día Ivonne Navarro dijo, después de ganar la final, que pronto podría perderse a un jugador por asuntos extradeportivos. No sé, rápido, Antonio, si la situación ha variado o sigue siendo
nada,
exactamente
la
igual.
Misma. No ha habido, no era Ivonne. Hizo un comentario que se interpretó, no era, te lo digo con absoluta nitidez, no era por Dylan, era por otro jugador que había tenido un fallecimiento de un familiar en Estados Unidos y estaba muy afectado. Y ocurrió eso, simplemente. Quizá lo digo, la expresión de Ivón pudo llevar a error a alguien, ¿me entiendes?
No,
es lógico.
Es imposible. No. Lo explica tan bien y tan claro que no tiene explicación.
Vale,
ha querido meter la pata es porque la quiere meter.
Vale,
por cierto, permíteme un segundo solo. Ya que mete usted la pata, al menos mencione la fuente, no se invente una rueda de prensa que no ha habido.
Sigo. Vale, no sé, no os conozco porque no sigo. Que evidentemente, para que quede claro y no hablamos más, no es Ozeskoski, Dylan está en la misma situación, estamos en la incertidumbre de cuándo puede venir la posible sanción o no posible sanción, ahí estamos, que el tema era otro, ¿no? Si se ha confundido alguien o ha cometido el error de llevarlo de Dylan, nada tiene que ver. Ahora bien, miremos para los partidos, que yo digo ahora ya de nombre no hablemos.
Hablamos de los partidos, miramos hacia el futuro. Ahora mismo, Antonio, habría una eliminatoria contra el Barça. Le preguntamos en la previa de la Copa que Ivón quería al Barça para la, sí, Copa en la primera ronda. No sé si en playoff está esa misma sintonía.
Pues no sé, eso de deportivo dejo más guapo.
Bueno, yo creo que la Liga ACB en los últimos años, especialmente yo creo los dos, tres últimos, donde va a bajar un equipo que ha ganado al Madrid y al Barcelona, eso ya demuestra el nivel de la Liga. Cualquier rival que nos hubiese tocado en cuartos de final hubiera sido complicado. O Gran Canaria, que nos tiene tomada la medida y nos ha ganado los últimos dos o tres partidos. Juventud, que va para arriba, ganaron otro día de 20 a Baskonia. Es que cualquier rival va a ser difícil. El Barcelona, pues evidentemente, muy difícil también. No han ganado nada esta temporada. Bueno, hay muchos jugadores que terminan contrato, que se quieren reivindicar. Pero bueno, nosotros llegar sanos y estar preparados. Y ya el parqué dictará sentencia, pero que creo que vamos a llegar bien. Si llegamos todos sanos, sí. Que vamos a llegar con hambre y con ambición, también. Pero cualquier rival que nos toque va a ser muy, muy complicado. Como dijimos antes de ir a Atenas, que mucha gente no le da valor a esta BCL, y ya vimos lo que nos costó ganar al AEK en aquel ambiente que estabais todos vosotros, que no es fácil jugar, donde hay que cambiar muchas maneras de estar en la cancha, y por eso visteis que los jugadores se reunían tanto, porque cuando vocalmente mandaban una jugada no se enteraban, se tenían que reunir, o sea, una serie de problemas que te pone ese tipo de partidos que el equipo supera, y un equipazo como Galatasaray, que no lo hemos puesto en valor, pero tiene un equipo con 7 americanos y 2 o 3 jugadores turcos de muchísimo nivel, ¿no? Entonces, cualquier rival va a ser muy, muy complicado.
Juanma, considera, ya que ha hablado del Galatasaray, de la EK, que esta BCL, esta Final Four, ha sido incluso más complicado que la de Belgrado.
Bueno, la de Belgrado
fue UCAN y Tenerife.
Bueno, yo creo que las dos han sido tremendas. También te recuerdo el día de UCAN, gracias a la irrupción de Yedo, que metió 2 triples, 1 a tablero y tal, íbamos abajo en el marcador. Y la final con Tenerife fue súper igualada, que se decidió en el último minuto.
Pero yo creo que al ojo del espectador, una final con tanto campeón europeo, una final que no es la recreación, aunque haya un título de por medio, de una jornada 14 de la Liga Endesa, como pueden ser estos equipos, le ha dado mucho más valor. Y el hecho, como hablábamos antes, que a mí eso me pone. Yo sé que algunos en el baloncesto, quizás vengo más del mundo del fútbol, donde el decir fruta a Málaga quizás esté más acostumbrado uno a escucharlo. En el baloncesto, con mucho más respeto entre las aficiones, no es tan normal. Pero a mí, que hubiese 9.000 griegos allí cantando fruta a Málaga, o sea, en el palco el presidente, detrás del banquillo el director deportivo o al propio entrenador y a los que estuvieran allí calentando para salir a jugar, a mí eso me pone.
Bueno, pues, como yo dije antes, otra manera de ganar distinta. El equipo no estuvo brillante ofensivamente ese día, no tuvimos mucho acierto de fuera, pero el equipo hizo una defensa, especialmente en el último cuarto, cuando todo el mundo pensaba que Carter salía para anotar y para meter de fuera, que no estábamos metiendo, pues dio un clínico defensivo con 4 robos consecutivos y nos dio el pase a la victoria. O en la final, para mí, Antonio lo sabe, nuestro MVP silencioso, que siempre está, que es Tyler Kalinowski, que no venía atravesando una buena racha, ahora en cada final está.
Y el clean defensivo de Alberto Díaz.
Y el otro día, Alberto, acordate un par de detalles, ¿no? Uh-huh. De Tyler, que el hombre lo estaba pasando mal porque no estaba metiendo. Yo la sabía que en la final aparecía. Que aparecía para sentenciar en la final. Bueno, es que tenemos, yo lo dije la otra vez, tenemos una joya. Y como equipo, como cuerpo técnico, y tenemos que cuidarla.
Antes de darle paso a Daniel Lupión que opine y luego ir a publicidad, tengo una pregunta para Juanma Rodríguez, que es más personal, de esas de los que algunos que llevamos aquí más tiempo que el Pablo Lavandera, ¿no? Entonces, claro, he vivido tantas cosas. Ahora es con más madurez, esto ha sido un proceso complejo, sin los presupuestos de antaño. Pero bueno, de alguna manera, los milagros no en la dirección deportiva, pero sí ya haciendo pinitos y en la cancha, jugando en segunda, con mi buen amigo ya fallecido Javier Imbroda, con Jacinto Castillo. ¿Te está emocionando más esto o aquel milagro de Marista, que era un milagro absolutamente completo? Porque aquello sí que fue un milagro absolutamente completo. Ya sé que a Antonio esa pregunta le gusta menos.
Bueno,
es que él ha vivido eso y lo ha amado, obviamente.
Mira, yo he tenido la suerte de vivir...
Todo lo bueno y lo malo de estos malagueños.
Estamos hablando de vestuario y de grupos. Ese vestuario de Mayoral era impresionante. Yo como jugador nos llevábamos bien dentro y éramos amigos fuera de la cancha. Salíamos juntos, había una conexión especial. El equipo que hicimos en Sevilla el primer año para subir de Leboro a CB, otro grupo sensacional, y yo diría y este último. O sea, he tenido la suerte de vivir con tres vestuarios que tienen muchísimas similitudes en lo personal.
Y el vestuario, Juanma, de la Liga 94-95, que también eras tú el director deportivo, ¿no?
El vestuario de 94-95 era distinto porque eran todos jugadores de
profesionales,
también fantásticos. Pero eran
dinero,
todos jugadores nacionales, claro. Y tres americanos. Claro.
Es que eso es lo que varía, claro, del baloncesto, claro, actual.
Claro. ¿Entiendes? Entonces, aquel, bueno, Curro, mi hermano, Dani, bueno, Gaby Ruiz.
Increíble.
Bueno, era impresionante. Pero solo tres americanos. Ahora hay mucha más diversidad. Y lo difícil es que en esa
acertar
diversidad
ahí,
claro, esa química surja.
Eso es. Esa es la gran dificultad, el gran mérito también de este equipo, del presidente Dibón, ¿no? Bueno, y todo el equipo de comunicación. Está aquí Rosa Mariscal otra vez con su copa que nos ha traído. Dale Lupión, que... Pero tú me decías, la Final Four, la Basketball Champions League la volvemos a ganar. La Basketball la ganamos de nuevo. Yo decía, hombre, esta vez va a ser más difícil, que ganamos seguro. Pero lo decía el jueves con la tranquilidad.
No, no, y me puso un WhatsApp a mí, ¿eh? En esa línea.
Es que... Y no es porque sea fácil ni como estábamos desprestigiados la competición. Al contrario, porque antes hemos estado hablando del tema... Y jugar contra 9.000 griegos en una caja cerilla pone tela, y allí no gana cualquiera. Los árbitros ya sabemos lo que hacen cuando van a Letia.
Los árbitros estuvieron muy bien.
Este año solo han ganado en esa cancha Olympiacos y Panathinaikos, y el Unicaja.
Madre mía. Entonces, lo estamos diciendo todo. Y lo que ha dicho Juanma antes, la defensa del último cuarto fue impresionante, impresionante. Porque ellos empezaron fallón, pero cuando empezaron a meter, la película cambió un poquito el tema, porque el público se subió hacia arriba y parecía que ya nos comía, ¿eh? Pero bueno, la verdad que... Y la final fue un poco muy parecida, porque ellos empezaron fallón en el primer cuarto, que metieron 13 puntos nada más, y en el segundo se despabilaron. Y ahí fue donde nosotros cambiamos el ritmo de la defensa. La verdad que fue espectacular.
Que digo, Dani, que el pulpito de la Ponderosa de la primera copa sigue vivo, ya se nos ha muerto, lo has disecado ahí para tenerlo guardado
de
recuerdo.
Yo creo
que nos lo comimos a la gallega, pero esa misma tarde, ¿eh? No te creas tú que llegó mucho más lejos.
La copa todos los años, una o dos, o tres o cuatro, ¿eh? Porque ya este año llevamos unas pocas, ya no podemos decir.
Falta la quinta, que no hay quinto malo. Bueno, para cerrar el círculo antes de la publicidad, no sé si Nuria Mena, que estuvo en los comentarios, que él quiere preguntar una cosa. Ya se estrenó hace unos meses con la dichosa pregunta de Osekowski de la Vuelta a España. No sé qué tendrá guardado hoy, ¿eh? Para disgusto de Vilo Fernández, que no la puede tener la opinión, claro. A ver, Nuria, cuéntanos.
Bueno, no, yo quería saber, porque estuve el otro día en la celebración de la Copa del Unicaja y estuve hablando, por suerte, antes con aficionados. Algunos sí que pude sacar el corte y fue una entrevista como tal, otros simplemente conocer su opinión. Y quería conocer la vuestra, porque todos con los que hablé y le hice la pregunta coincidieron en cuál es el título más importante de los últimos años del Unicaja. Quería saber si vosotros coincidís, porque creo que todos lo hemos claro al final, en un momento en el que el Unicaja pues está gozando de una situación tan positiva, en la que salen las cosas y salen de esta manera tan buena, que es en forma de título, ¿con cuál, si os tuvieseis que quedar con uno, o a cuál quizá le daríais más mérito ahora que habéis visto tanto?
Yo, a cualquiera de los que hemos ganado. ¿Es tan difícil ganar un título en el deporte profesional? Pregúntale, antes Antonio ha mencionado todos los equipos que han disputado todas las competiciones. O sea, cualquier título tiene un mérito impresionante. Entonces, yo me quedo con cualquiera de ellos. Porque...
Sí, la gente no era tanto por el tema meritorio, porque evidentemente el Unicaja en todo se ha enfrentado a grandes equipos o grandes situaciones, como hablamos, por ejemplo, la de Atenas, sino más bien a la diferencia que ha podido marcar en la situación del Unicaja con respecto a los últimos años, que estábamos viendo que estaba viviendo una situación
hombre,
completamente
si me dice,
diferente.
A nivel de baloncesto, hombre, yo creo será difícil jugar tan bien como jugamos contra el Real Madrid esa final, o como jugamos la semifinal de la Copa contra el Real Madrid en Badalona.
También.
Estamos hablando de dominar
al Real Madrid. O el primer cuarto de la Supercopa en Murcia.
O el primer cuarto de la Supercopa. Estamos hablando de un gran equipo que va liderando la liga con 20 victorias, pero cualquiera es diferente. Tienes que escoger momentos. Pues coge a lo mejor un poco eso, pero cualquier título es dificilísimo.
No, pero mira, yo te voy a hacer una, te voy a poner una respuesta en pregunta. Lo que es una dimensión, que tú le des una carta a los aficionados de 6 títulos y digas, elige. Es que lo que da susto es que tú digas, elige el título en 6 títulos en 4 años. Es que vamos, la pregunta es, vamos, el hombre te tiene que decir alguno, pero fíjate la pregunta que le estás haciendo, que elige de los 6 títulos. Yo creo que la gente te diría, por uno menos que Badalona, porque fue el que empezó el tema. La gente con Badalona llega, pues dice, aquí empezó, digamos, la nueva era. Pero la pregunta importante es, 6 títulos. ¿Quién íbamos a pensar de que tú le tengas que preguntar, oye, de los 6, si habíamos ganado en 46 años, 47 años, 4, ahora en 2 años y medio, 6, pues la verdad es que la pregunta...
Bueno, no fue una pregunta, yo no hice esa pregunta en ningún momento, de hecho todas las que hice iban dirigidas a la BCL, que es lo que ocupaba en ese momento, sino que fue respuesta de todos los que me respondían el sacar efectivamente esa Copa de Badalona, y que todos le daban el nivel que quizá marcó para el Unicaja. No fue pregunta mía, pero me pareció curioso que eso, que sin yo mencionarlo ni mencionar ningún otro título, simplemente hablando del que recientemente había ganado el Unicaja, prácticamente de 10 personas con las que pude hablar, 7...
Hombre, Nuria, es que en Badalona ganamos un título de los gordos, porque la Copa del Rey es de los gordos, y más al Madrid y al Barcelona, y habíamos ganado la otra Copa del Rey, pues fue el 5, pues del 5 al 23, 18 años antes, no, 20 y tantos años antes, una barbaridad de años antes. La Copa del Rey de Badalona, desde que en el 2009 el equipo nuestro jugó la final con Baskonia, que la ganó Baskonia, que la perdimos también
en la prórroga,
en el año 2009, Juanma también era director deportivo. Desde 2009 hasta que ganamos nosotros en Badalona, en la Copa, ninguno que no fuera el Madrid o el Barcelona había ganado ese título. En el 24 volvió a ganarla el Real Madrid y Málaga, y hemos vuelto a repetir a los 2 años. Es decir, que yo comprendo que veníamos de una sequía de títulos de mucho tiempo. Cuando llega la de Badalona es una ilusión muy grande. La ilusión que genera la Copa de Badalona es cierto que fue muy grande. La dificultad... la misma, la ilusión es lo que yo creo que marca el comienzo de una etapa que está siendo mucho más brillante de lo que esperábamos en Badalona, porque en Badalona digo, ¿cuándo ganaremos otra copa? Y la ganamos la BCL, ganamos después la Intercontinental, ganamos la Supercopa, hemos vuelto a ganar la Copa del Rey y estamos otra vez ganando la BCL y ahora caminamos. Pues es que es increíble, pero el problema es la pregunta, que podamos elegir en tan corto espacio de tiempo tanto.
Pues yo pienso que el primer título, evidentemente, por cómo se rompe, cómo se produce, cómo se ilusiona a todo el mundo, es quizá el que guarda a todo el mundo en la retina, pero sí tengo la sensación de que a partir de ahí, sobre todo con la fase regular que hacemos, luego la Basketball Champions League, a partir de ahí la dificultad estriba en seguir ganando. Es decir, cuando tú ganas y no te espera nadie que pueda hacer lo que hicimos, tiene un mérito. Cuando tú ganas la segunda Copa del Rey, ya eres favorito. No eres favorito ante el Madrid y el Barcelona, pero eres favorito a poder ser el que la gane. Ya no es una sorpresa. Cuando repites la Basketball Champions League, no es una sorpresa. Ya has ganado una. Todo el mundo piensa que puede ganar la siguiente. Y cuando hace un año como este, pues donde vayamos, Juanma, Antonio, nadie va a pensar en las quinielas que el Unicaja está descartado de primera hora. Más bien al contrario. Y eso compromete una responsabilidad que no teníamos, ¿no?
Bueno, pero el equipo... si tiene una cosa es que también está acostumbrado a jugar ese tipo de
así,
fines
claro.
de semana, esas finales. Ese pozo de ganar 6 de 7 finales, yo no sé si lo podemos comparar Sevilla de fútbol con la Europa League, ¿no? Que también jugaba todas las finales y las ganaba, ¿no? ¿No? Es el único, la única comparación así reciente.
El
Madrid también ha ganado muchas ligas, muchas copas.
Y el Madrid, bueno, hablo, esto, ¿no? Y el Barcelona.
De equipos de menos nivel.
Claro. Sí.
Equipos de no como los grandes, ¿no? Pues ahí está la gran...
Bueno, Unicaja es grande, ¿eh? Ya es el tercero más grande de España, el cuarto, ¿no? Si quitamos la Copa Europa que ganó el Ventura, que el triple
cuando
habla, los años de Baskonia,
¿no? Habla,
o Caiz Zaragoza.
Cuando habla Juanma de los Grandes, hablamos de las dos marcas internacionales.
Claro, está claro.
Son el Madrid y el Barcelona. Eso es
hablando de marcas internacionales, hablando de BCL, hablando de Euroliga, que han sido todos ingredientes que han salido hoy aquí en la Ponderosa, en este gran restaurante. Uno de los pasos con lo que quizás Unicaja cambió la Euroliga con la BCL era con la apuesta de que esta competición fuese a más y quizás en un futuro abriese una puerta a algo más grande, y esa puerta parece que se puede abrir en un futuro no muy lejano con todo esto que se está organizando en torno a la NBA en Europa. ¿Cuál es la postura de Unicaja al respecto? ¿Cómo ve Unicaja esas sensaciones, tanto al presidente como al director deportivo, de que nos podamos colar como campeón asiduo ya de esta BCL en ese tipo de competiciones a las que a lo mejor, tocando en la puerta y en las reuniones de los despachos, no nos hubiesen dado el pan? Nos tenemos que ganar en lo deportivo.
Bueno, vamos a empezar por el comienzo. Cuando Unicaja, desde que llega a este consejo de administración, decide ir a la BCL, no es ni mucho menos ni por el millón, es por el sistema competicional. Yo veía la Eurocup, una competición que va de septiembre a marzo, jugando partido toda la semana, sin ninguna chicha deportiva, porque tú me dirás a mí cómo mete en febrero, en martes, a la gente para ver si queda el quinto o el sexto, que es lo mismo, para terminar jugando un solo partido, y tiene a los jugadores de una manera hipotecados. Tienes que jugar veintitantos partidos, la mayoría sin interés. En la BCL juegas 17 partidos, todos con interés. 17 si juegas todo, ¿eh? Cuidado, 17 creo que son.
Sí, si el playoff va a 3.
Claro, por eso te digo, el tope es 17, pero todos con interés. ¿Por qué? Porque puede que el sexto partido de un faz de grupo no tenga, pero te la tienes que jugar. Es interesante. Y tienes descanso deportivo y planificación. Por eso entra Unicaja. Y porque además el título que te da la Eurocup es un caramelo envenenado. Porque la Eurocup te fuerza a jugar la Euroliga, donde ahí no pintas nada, ni en lo económico, ni en lo estructural, nada. La Euroliga es preciosa para verla, yo la veo todos los partidos, pero nosotros no tenemos manta para ella, ni está diseñada para nosotros. Ahora mismo la oferta que hay para un equipo de wildcard es pagar 5 millones a 3 años, pagar, no recibir ni un euro de televisión, no recibir ni un euro de publicidad y los 13 dueños repartir el botín. ¿Para qué? Para después no seguir. Y luego tienes que hacer una plantilla para una liga, jugar 3 partidos. ¿Tú crees que la gente estaría
contento?
Sí, yo
creo, Antonio, que de eso has convencido ya al aficionado de
Unicaja.
Yo te pregunto, ya es obvio.
¿El futuro? Pues el futuro evidentemente está, ¿cómo diría yo?, movedizo. Ahora están los egos. La Euroliga intenta poner sus bazas y la FIBA NBA la suya. Evidentemente, cuando viene la NBA, cuando menos respeto. Y yo creo que hay una cosa que tienen el concepto claro en la FIBA, y la NBA se lo ha comprado, que es el orden competicional. En Europa, por mucho que nos guste y a la gente, digamos, muy baloncestística le guste lo de las franquicias, lo de tal, el deporte europeo necesita competición. El deporte europeo nos gusta que el corazón se nos salga por la boca. Quiere competir. Y entonces, el decir que tú tienes la franquicia y que quede el último y no pasa nada, si la Euroliga tuviera una... Me da igual la Euroliga que la NBA, si fuera aceptable, que hubiera un flujo, que el último, el segundo bajara y que tú a lo mejor, si vas el 14, fueras como están ahora los equipos de la ACB que está por abajo con el corazón encogido para bajar o no, pues yo creo que la competición tendría interés incluso para los que son de abajo. Pero un Asbel, un Alba que han estado años ahí perdiendo partidos uno tras otro, sin ningún interés, porque saben que no bajaban, y sin embargo el Valencia, que hizo una temporada magnífica en la Euroliga, pues te mandan a la Eurocup. Eso no lo entendemos.
La NBA viene con un mixto. Yo creo que ahí lo ha convencido la por lo menos lo que nos dicen, ¿no? Yo hasta que no vea, quiero verlo, ¿no? Pero por lo visto va en serio. Viene con un mixto. Quiere tener las 16 franquicias importantes en ciudades gigantes para que haya un contrato televisivo potente, que es lo que creo que traerán, y dejan cuatro plazas para, digamos, la competición. Las ligas, la BCL, que será la BCL o la competición que se cree, porque yo no, lo que creo cada vez menos es la sostenibilidad de Eurocup, que le cuesta mucho dinero a la Euroliga, y la BCL, porque la BCL es, digamos, la Euroliga de la FIBA, pero la Eurocup es la FIBA Cup de la FIBA, de la Euroliga, perdóname. Entonces, por lo tanto, no entiendo el mantenerlo, si encima este año, dice que los que discuten todavía con los nostálgicos de la Eurocup, es normal que la FIBA cuide más su producto, porque está más cuidado al final, independientemente que el problema viene en no puedes decidirlo 15 días antes. Estoy de acuerdo contigo,
eso es
absolutamente. Pero después, el envoltorio es más bonito, los que hayan estado allí, la manera de vivir una final, el videomarcador, la atmósfera, está claro.
Eso es espectacular.
Pero lo que sí está claro es que aquí hay que darle racionalidad. La Eurocup ahora mismo, si el Valencia, el Japón, el Tel Aviv van a la Euroliga, si hay trasvases de equipo al este lado, la Eurocup queda bastante limitada en cuanto a calidad. Y una cosa que tiene una ventaja la FIBA Cup: las audiencias son mayores. ¿Por qué? Porque está en abierto, porque es en abierto. Y aunque digáis vosotros, es que los primeros partidos son una castaña porque hay muchos países. Pero ojo, en el marketing, en el negocio, en la sostenibilidad, el que empecemos una competición que tiene audiencia en 20 y tantos, 30 y tantos, 40 países, te da una continuidad. Aquí la Euroliga, la Eurocup, es Grecia, Turquía, España, Italia, Francia y los países balcánicos, porque ahora no está Rusia, Israel, no hay más. Sin embargo, la otra competición la ven en todos lados, y Unicaja es hoy en día uno de los equipos más conocidos en el mundo. ¿Por qué? Porque estamos en abierto, y la Euroliga y la Eurocup están encerrados. Los datos del otro día en abierto en la 2 fueron fantásticos. Es decir, los datos de la 2 te demuestran que tenemos más audiencia del partido final de la BCL que las tres últimas Copas del Rey, en las cuales dos estaba el Real Madrid y una fue un clásico Barcelona-Real Madrid.
Es muy importante, perdona Rafa, para la promoción de la ciudad, Málaga y del turismo, Hotel IPV en Fuengirola, otros muchos restaurantes como aquí el Chiringuito La Ponderosa, restaurante Chiringuito, es que al final que te vean tantos países en una industria que la nuestra es fundamental, la de turismo, también mueve más personas y más opciones de negocio, no solo lo deportivo.
Bueno, hay que decir que la Liga Endesa, el contrato de Movistar está ya, que habrá que ver cuál es el futuro de él a nivel televisivo. Pero, Antonio, quería preguntarte, al hilo de lo que ha dicho Juanje también de la NBA, del futuro próximo de la BCL, hay clubes como el Juventud, el Gran Canaria, que se hayan puesto en contacto con usted.
A mí me han preguntado. Este debate me han preguntado, pero a mí no me han dicho si se van a ir o no. A mí me han preguntado y evidentemente ellos han visto que el resultado deportivo, repito, el resultado deportivo, que los equipos que han jugado, el calendario que tiene, no es más flojo, es más racional. Es que dice, no, es que es más flojo. Mire usted, quiere jugar toda la semana, pues ya está, elígelo usted. Es más racional y después, desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera, mucho más sostenible. Repito, llenar un martes. Nosotros estamos viviendo, pero es que aquí, no, yo siempre lo digo, hemos tenido partidos de Euroliga con el Maccabi, con el Sesca, con 4 y 5 mil personas. Nosotros estamos teniendo partidos en la BCL con 7 y 8 mil personas, pero no es normal. Siempre, siempre hay mejores taquillas en los partidos de la ACB que en cualquier competición europea, aquí en Málaga, porque tenemos una gran competición para nosotros. Y que quede muy claro, el debate siempre de Euroliga, BCL, tal. Para el club, para Unicaja Baloncesto, lo más importante es las competiciones ACB, que es la que tenemos la obligación de desarrollar y en las que nos manejamos de manera importante para nuestro patrocinador y para nuestra ciudad. Luego viene lo otro, estar en la competición europea que más se adapte a nuestro sistema deportivo y a nuestro sistema de sostenibilidad. Punto. Porque, repito, la gente es del Unicaja. No de la Euroliga. De la Euroliga es la gente fanática del baloncesto. El otro día me preguntaba Carlos Cabeza, estaba viendo yo el partido
Panathinaikos, ¿no?
El Panathinaikos con el FS Pilsen. Él estaba viendo el Barcelona, estaba viendo el Panathinaikos FS Pilsen. Y me pregunta de pronto, ¿cuántos crees tú que habrá en la provincia de Málaga viendo el partido? Y le dije yo, no más de 300. ¿Cómo? Digo, no más de 300. Con un partido de fútbol encerrado. ¿Un aficionado del Unicaja va a estar viéndolo? No, el aficionado es del Unicaja. Y cuando termina, por ejemplo, el Unicaja deja de ver los partidos de la mayoría, ¿eh? No lo fiebre, ¿eh? La mayoría deja de ver los partidos. Y el que es de Breogán, cuando Breogán termina la fase regular, ya no ve más ligas. Y son las respuestas que tenemos que dar a la gente. No el debate continuo, si queremos estar arriba como baloncesto, el debate de la Euroliga, la Eurocup, que es residual la audiencia que tiene para mucha gente. ¿Lo ven? Los que están en las páginas web, la gente muy, muy del baloncesto, pero el público global, el genérico, el que da potencialidad a un deporte, necesita el abierto. Estamos en esa
pero
fase.
El problema que hablas de residualidad, pero es verdad que hay mucha gente que intenta incorporarse al baloncesto y ya se vuelve también un poco loco Euroliga, Eurocup, claro, BCL, FIBA,
Euroliga. El baloncesto es tan bonito y el gran problema que tiene es que hay muchos locos por el baloncesto, locos por el baloncesto, que son gente extraordinaria en su ejercicio profesional, y en el baloncesto tienen derivas, porque hoy en día la Euroliga se sostiene por mecenazgo de buenos locos del baloncesto, porque no tiene ninguna sostenibilidad económica, ni con el contrato de televisión, ni con nada. Los números de la Euroliga se sostienen porque hay mecenas como club de fútbol, porque hay mecenas de su propio pecunio, pero no por lo que genera, que es precioso, que yo lo veo, estupendo, pero lo vemos nada más que los locos. Repito, le dice esa pregunta y estoy convencido. Tu pregunta, más allá de Emilio, que o tú, o Jorge, que soy fanático así del baloncesto, o Nuria, tu pregunta, ¿cuánto has visto el partido de Panathinaikos con Efes? Porque yo con Emilio muchas veces he apostado alguna vez. Hoy he jugado, yo estaba viendo el partido. Yo veo los partidos, yo me los chupo, yo veo, no tantos como Juanma, pero casi al nivel. Hacia el nivel, y eso es muy poco, ¿eh? La gente va al Carpena, la gente va al Pazo, la gente va al campo de a Granada, la gente va a su equipo, y cuando se elimina es el otro gran problema de la ACB. ¿Por qué? Tiene menos audiencia los playoffs de la ACB, mucho menos audiencia que la Copa del Rey. Hay que, algo pasa, hay que dar soluciones.
Bueno, este loco bajito porque no crecía mucho más. Lo de loco es que la mayoría dice que tengo muchas ideas que son muy buenas, pero que a veces suenan a locura, aunque luego se cumplan. Habló allá antes de la finalísima del Unicaja frente al Barcelona de la necesidad de Málaga de tener un pabellón para 12.000 personas. En aquel momento muchos dijeron que era una locura. Al final se hizo unos años después de tertulias, de coloquios en el Hotel Castillo Santa Clara, José Carlos Gaspar, Paco Rangel, que en paz descanse, Tomás Medina, Las Peñas, Juan me lo recordará porque alguno estuvo. Conseguimos el de 8.500. casi discutiendo con el consejero de turismo, que entonces era del Partido Andalucista, que la primera vez retiró la partida presupuestaria por trámite de urgencia para otra cosa, y luego ya, por la presión popular, no le quedó más remedio que decir que hacia adelante, ¿vale? Y bueno, en aquel momento sonó a locura en Onda Litoral, ahí está el Palacio, se ha ampliado prácticamente a los casi 12.000 que dijimos, y yo ayer dije dos cosas. Una, la segunda, auspiciada por el presidente de Unicaja, ¿no? Por López Nieto. La primera, porque yo siempre voy un poco más allá, creo que la ciudad está creciendo mucho, creo que Málaga merece un Palacio del Deporte para grandes eventos, no solo para Unicaja, que también, lógicamente, a otro nivel, de más aforo, sobre todo si hace franquicia la FIBA y demás. Creo que eso es necesario. Pienso que Málaga, además, para que el Unicaja y demás no juegue luego en cualquier sitio o entrene cuando no esté en su pista principal, precisa de un palacio de 20.000 personas. Lo pensaba en el año que ganamos, que fuimos sus campeones de liga, lo pienso ahora, y no por los títulos, sino por el crecimiento demográfico de la ciudad, que es muy importante. Y luego, porque sí que creo, y estoy de acuerdo con Antonio Jesús López Nieto, que habría que aprovechar a Antonio, Juanma, para sí o sí, o diría a mi hija, que es experta en la materia, hacerle un branding a Martín Carpena. ¿Sí
bueno,
o sí?
Bueno, vamos a ver. Vamos por partes. Más o menos deja que...
Sí, no, yo no.
Vamos por partes.
Juanma, y no quiero opinar. Tampoco
no,
opinaba
no,
entonces.
No, opina, Antonio, pero... que esto sabe mucho más que yo.
Mira, el palacio que tenemos es perfecto.
No, ahora mismo sí.
No, ahora mismo iba a ser casi siempre perfecto. 20.000 personas, porque, por ejemplo, si quieren hacer para otro evento, es decir, el palacio es del Unicaja y luego complementa con eventos puntuales. Es decir, nosotros no podemos ir ahora mismo a un palacio de 20.000 para que venga un concierto una vez, porque nosotros sería un problema. Una cosa en Madrid,
que tiene 18 conciertos todos los días. No hace falta. Es decir, nosotros ahora mismo tenemos, hay cola para gente, pero cuidado, no es rentable, no es equilibrado. Es decir, porque yo tenga 500 esperando, no puedo hacer 20.000. El esfuerzo para las administraciones públicas, porque Unicaja no lo iba a pagar. Aquí es lo que no podemos tirar. No podemos tirar dinero público en cosas que no son prioritariamente necesarias. No es necesario una nueva instalación. No es necesario. No, no es necesario. Verá, yo no me niego a ninguna, pero hoy en día tú me dices, ¿es una necesidad ahora mismo?
No, claro.
No. Hay cosas más necesarias en la ciudad. Por ejemplo, un tercer hospital. Claro. Por ejemplo.
Obviamente.
Por ejemplo. Ahora, lo segundo, sí, sí, un branding al Carpena, porque era yo el gerente cuando se pasó de los 8.500, 9.000 a 11.000. Ahora hace falta un branding, hace falta poner una sillería de acuerdo al tiempo moderno que vivimos. Hay que revestir toda la instalación, darle el tema de la luminotecnia adecuada, que no es una inversión tan grande comparativamente para lo que sí necesita la ciudad en ese momento. Si ahora quieren hacer otra instalación grande porque creen que aquí van a venir todos los conciertos del mundo a Málaga, pues no entiendo yo, pero vamos, conciertos hay en Fuengirola, en Marbella, en todos lados hay conciertos. Entonces, a lo mejor no estamos muriendo de éxito. Es decir, ahora mismo no es necesario. Ahora tú me dices, vamos a conseguir sin mucho costo. Los costos son importantes, no lanzar la idea. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Si mucho costo va a aumentar a 15.000, vale. Pero a mí la locura de decir vamos a 20.000 y mañana nos vamos y quedamos el octavo. Y la gente, cuando tú le dices de pagar un poquito más por eso, cuando hay un 5 o un 10%, que es lo lógico del aumento, que somos el carnet más barato de la Liga ACB, pues la gente se pone protesta. Es decir, y además la gente, y aquí tengo a Dani, que seguro en su negocio lo sabe. Si tú estás lleno, la gente te pide más venir. Si el chiringuito está, si el restaurante lo tiene vacío, la gente cuando está lleno viene más gente a pedir. ¿Es verdad o no, Dani?
Siempre.
Siempre es así. Por lo tanto, tienes que tener la idea muy clara. No lanzar ideas, pero un branding sí. Un branding es absolutamente necesario. Absolutamente necesario.
Y en ese branding, no sé si en el Carpena o fuera de él, habrá que hacer un hueco ya a tantas copas, ¿no? Y que haya un aficionado de Unicaja que pueda visitar el Carpena o los guindos y visitar un museo de Unicaja.
Ya tiene título para el museo, de luego.
Bueno,
ya tenía.
En eso, como en todo, estamos trabajando y pronto vaya a tener noticias. Más pronto que tarde.
Pero ya que te tenemos aquí sentado, no, Antonio, dame alguna.
Vamos a hacer
prudente. Ya te he dicho que está en ellos.
Estamos trabajando.
En ellos sabemos que está, si no, no pregunto.
Y estamos seguros de que será un orgullo para los aficionados de Unicaja, para los malagueños y para la ciudad.
Y ya una última, ya gustaría, hablando
no por
de,
nada, sino porque
ya no de museo, sino
tiempo, que a mí no me importa
de cara al partido rato, de Lucas no sé Murcia el domingo. Cocina.
Que vamos a levantar la banderola.
A eso iba.
Esto quería preguntar.
Me imagino la fiesta.
Que no lo habíamos sábado. Dicho y lo iba a decir ya.
¿Cómo vamos, va a ser la fiesta, claro?
Vamos a levantar la banderola y no te vamos a decir cómo vamos a hacer la fiesta. Siempre tenemos una en la manga. Se va a levantar la banderola y tendremos una en la manga muy bonito. Queremos dedicarle esta banderola a la afición. Es el décimo título y para nosotros es un orgullo la gran afición que tenemos, la fidelidad de tantos años. Y será la afición la que de alguna manera sea protagonista en esta banderola.
Tengo una pregunta porque hoy día con la modernidad de la inteligencia artificial se puede digitalizar todo lo que hagamos. ¿Hasta cuántas banderolas nos cogen allí? Porque empieza a preocuparme la cuestión. Entre los que se retiran que hay que hacer el homenaje
no
y preocupes. Los títulos que ganemos
la banderola de jugadores aquí está muy justa.
Sagrada.
Yo claro. Cuando veo y voy a algunos pabellones y veo más bandera allí que, vamos, que en la ONU de jugadores, le pregunto muchas veces a Juanma, digo, ¿y este quién es, Juanma?
La ONU.
Y me dice, no, este estuvo en la Ley Oro.
Digo, vale.
En la Ley Oro estuvo aquí y tenía la bandera. No, mientras yo sea presidente de Unicaja, muy pocos van a tener la banderola. Ahora mismo, de lo que está ahí en activo.
Todo el mundo sabe que la siguiente banderola es la de Alberto Díaz.
Es una posibilidad.
No hace falta ser entonces, brujo.
La banderola.
Una cosa, la de Juanma Rodríguez y López Nieto, habría que discutir.
No, nosotros no tenemos banderola.
Yo sé que ahora
nosotros es de jugadores que son los que
quieren. Habría que discutir eso, ¿eh?
Eso es lo que quiere la gente. Lo que te quiero decir es que la otra banderola, que todavía nos queda para llenar, cuidado, que este no es el ritmo normal. Por eso vamos a repetirlo. Pero bueno, que si, bendito problema. Si tuviéramos ese problema, ya habría soluciones técnicas. No te preocupes, Antoni.
Juanma Rodríguez, Torres Jesús López Nieto, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Marichal, que nos trae la copa. Ahora haremos fotos. Que se ha puesto a llover. increíblemente no anunciaba lluvia a nadie el miércoles, pero bueno. No,
si yo lo había visto.
Ah, lo había visto, pues yo no, yo pensaba que hasta la semana que viene, que sí que hay un frente, tal, bueno, se han desviado los vientos y ha llovido un poquito. Evidentemente, el amigo Jorge Miguel Cabrera, Málaga hoy eras, la prisión de Málaga con Emilio Fernández, Nacho Pérez, Daniel Rupión y toda su familia de La Ponderosa y el pulpito que corresponda, este le saludamos siempre, a Rosa Mariscal, a Juan Fernández, a Nuria Mena y a Rafa Alcaraz, que nos lo ha vuelto a contar junto con el resto del equipo, pero que hemos vuelto a contar otro título más. Gracias por estar aquí, compartir este día de fiesta, de satisfacción. Y ojalá repitamos muchas más.
Encantado de estar con vosotros, encantado de estar aquí con Dani en La Ponderosa, que estamos como en nuestra casa, que además ya está Lismán, eso es real, eso no lo no podemos negar, por lo tanto, encantado de estar con él, que es un gran aficionado nuestro. Y bueno, si tenemos que repetir y tenemos que venir
las veces que sean, claro.
Estaremos encantados, ¿verdad, Dani?
Yo firmo la final de la Liga CB.
Y Alejandro Leiva,
los estudios
centrales, pulpito de Puerta Blanca en su servicio y trabajo, con Pablo del Pino e Ismael López. Y, como dije al principio, el refrenador español es sabio. Yo me considero español, lo de católico, apostólico, romano. Me gustan las lenguas románicas y el latín, y por lo tanto me gusta el refrenador español. Recuérdenlo, por lo que pueda pasar, no hay quinto malo. Y todavía queda la Liga. Buenas tardes, pasarlo bien, hasta luego.
Radio Marca Málaga.